Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El título de este sermón de la tarde es: ¿Has contemplado su obra creadora? ¿Has contemplado su obra creadora? ¿Te has fijado en la obra creadora de Dios? ¿Alguna vez has visto la obra de un artesano? ¿Cómo de un trozo de barro hace un precioso objeto de gran utilidad y valor? Yo creo que sí lo has visto. En más de alguna ocasión has podido contemplar cómo algo que aparece desagradable a los ojos, que no tiene forma, comienza a tomar una forma preciosa. O qué pensar tal vez de un trozo del material con el cual hacen el vidrio. Cómo ese material, que es todo pegajoso, sin forma, comienza a tomar forma y un artesano comienza con habilidad a crear algo precioso. No necesariamente un vaso, puede ser un hermoso adorno que a veces uno se admira y contempla la habilidad de esas personas. ¿O qué de un trozo de metal? ¿Cómo puede convertirse en una preciosa joya? ¿Cómo puede convertirse en algo tan hermoso? Quiero que veas tú en este tiempo cómo nosotros, cuando nos acercamos a la Biblia, podemos contemplar la obra del Creador. Contemplamos la obra del Creador. El Creador de los cielos y la tierra, y nos encontramos con una sola realidad, muy sencilla. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Parece muy simple, parece muy sencillo. ¿Cómo empieza el libro que conocemos Biblia, que le llamamos la Biblia, las Escrituras? ¿Cómo inicia con algo tan simple de recordar? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Has contemplado su obra creadora? Cuando lees este versículo, ¿has contemplado la obra del Creador? Bueno, quiero llevarte a este relato bíblico para que puedas contemplar la obra del Creador. Para iniciar el relato bíblico, el autor de las Escrituras no se complica mucho. No se complica mucho en mostrarnos la veracidad del relato. Los grandes hombres de ciencia, los sabios de este mundo, tal vez esperarían algo más complejo. Algo más profundo, más técnico. Palabras tal vez difíciles de pronunciar, que vienen de una sabiduría humana, pero resulta que cuando encontramos el primer versículo, el primer capítulo de las Sagradas Escrituras, vemos que la Biblia no trata de convencernos de la existencia de Dios, sino que lo afirma diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así de simple, así de sencillo. Estas 10 palabras en el español que están al inicio, lo que hace es formar la base de nuestra fe. Si creemos estas palabras, no habrá problema con creer lo que viene después. Si creemos y confiamos en estas sencillas palabras, que Dios al principio creó los cielos y la tierra, no tendremos problemas con lo que el Señor pueda mostrarnos después. Pero qué difícil que es aceptar estas palabras. La verdad que las personas tienden a complicarse mucho y la creación que encontramos al inicio termina siendo un cuento de fábulas, termina siendo una historia de cosas míticas, de simbologías, pero la verdad que no se muestra de esa forma. El autor de los 5 primeros libros de la Escritura, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que fue Moisés, no trató de crear una historia fantasiosa, sino una historia real. ¿Cuál es esa historia real? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El registro divino da por sentado la existencia de Dios y no trata de probarla. Y eso es importante que consideremos. No. El registro divino lo que hace es mostrarnos la existencia del Dios creador. Examinemos este verso. Podemos ver nosotros, podemos ayudarnos usando 4 preguntas. ¿Cuándo sucedió? En el principio. ¿Cómo? ¿Cómo pasó esto? Creó ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Y qué es lo que creó? Los cielos y la tierra. Así que, ¿cuándo sucedió? El principio de todas las cosas lo establece Dios. El punto de partida de todas las cosas, Dios lo pone porque Él es el Creador. Así también lo expresa el Evangelio de Juan cuando dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Una vez más, la Biblia no trata de demostrar algo, sencillamente lo expone, porque es una verdad para aquellos que creen. Escúchame esto, es una verdad para aquellos que creen en la palabra de Dios. Si crees esto, vas a creerle al Señor. En todo lo demás que te diga, en todo lo demás que te pida, en todo lo demás que te mande, vas a creerle. No vas a ponerle objeciones, no te vas a poner difícil. Porque si Él, pensemos en esto, si Él es el creador de los cielos y la tierra, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Te pregunto yo. La gente se desespera, la gente cae en afanes, la gente cae en muchas tribulaciones, porque al final no confía en Dios. ¿Y saben qué? Podemos mandar a imprimir este versículo y ponerlo en la puerta de nuestras casas, dentro de las paredes, en la pizarra donde están nuestros hijos, qué sé yo, en cualquier lugar para tenerlo presente. Pero si al final no crees, ¿cómo entonces podrás permanecer firme cuando vengan las circunstancias de esta vida? Si Él realmente es el creador de los cielos y la tierra, ¿acaso no habrá algo que Él no pueda hacer para favorecernos? Te pregunto. Él es el creador. Él es el principio. ¿Has escuchado esta cita de Apocalipsis? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. El principio y el fin. Nada podemos hacer. Nada puedes hacer tú, pues nuestra existencia es finita. Pero cuando vamos a la existencia de Dios, Él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Solo Dios, quien habita en la eternidad, puede establecer las cosas desde el principio. Nosotros no. ¿Cuánto podemos vivir en esta tierra? ¿20 años? ¿30 años? ¿50? Yo ya pasé el medio siglo. Hay algunos que no llegan al medio siglo. Espero poder llegar a los 80 años y seguir predicando la palabra del Señor. Pero al final, ¿qué son 80 años comparados con la eternidad? ¿Qué son 50 años? Ah, y los que viven 100 años. ¿Qué son 100 años comparados con la eternidad que tenemos delante? Pero esa eternidad se hace real en nosotros cuando creemos que Él creó los cielos y la tierra en el principio. Solo Dios entonces habita en la eternidad. Nada podemos hacer nosotros porque nosotros somos limitados. Luego dice, en el principio, ya sabemos el cuándo, creó. ¿Cómo lo hizo? Solo a Dios le corresponde la actividad creadora. Sí, podemos ver a un artesano tomando barro en sus manos y dando fórmale a algo. Pero al final, el artesano no creó el barro. El artesano no creó el material con el que usa el barro. Solamente nuestro Dios, a Él le corresponde todas las cosas que existen. Dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 11, por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso dice Hebreos. De una manera sencilla, todas las cosas que vemos fueron hechas de lo que no se veía. Dios crea todo de lo que no existió. ¿Por qué? Porque Él es creador. Yo puedo crear este aparatito. Bueno, no yo, ¿no? Es demasiada tecnología. El hombre puede crear estos aparatos, pero los crea de cosas que existen. Solamente Dios crea las cosas de materiales que no se veían antes. En un sentido, crea todo de la nada. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, eso es lo que enseña la Escritura. Dios crea todas las cosas Todo lo que se ve fue creado de lo que no se veía. Él es creador y Él solo tiene esa actividad creadora. Ya tenemos entonces cuándo sucedió. En el principio tenemos ese verbo creó, pero hablemos de quién es el creador. En el principio creó Dios. Es interesante que el original de la palabra Dios es la palabra Elohim, que quiere decir dioses. ¡Wow! ¿Cómo puede ser entonces que la Escritura me hable de dioses? Es un sustantivo en número plural. Tal vez nosotros no estamos muy familiarizados con esto, ¿no? Usar sustantivos en número plural para referirnos a una sola, a un solo objeto. Pero aquí vemos que la palabra Elohim es una referencia directa, escúchame esto, al Dios triuno. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu. Más adelante, el mismo verbo que se usa para crear al hombre. Hagamos, escucha esto, hagamos. ¿Por qué plural? Es un solo Dios, por si acaso. No son tres dioses. Es un solo Dios manifestado en tres personas divinas. Y la existencia del término Elohim habla de esa pluralidad. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu. Hagamos al hombre. Bueno, en el principio creó Dios. ¿Qué es lo que creó? Los cielos y la tierra. ¿Y qué es los cielos y la tierra? Todo lo que existe, todas las cosas que vemos, todas las cosas que no vemos. Hay cosas que no se pueden ver, pero la Biblia habla de la existencia de las cosas que fueron creadas, las que hay en los cielos y la tierra, visibles e invisibles. Hay cosas que no podemos ver que fueron creadas. Así que cuando dice los cielos y la tierra, está hablando de todo lo que existe. Ese es un estudio que podemos hacer de este versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, todas las cosas que existen. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Tiene que haber un porqué. Déjame decirte que Dios consideró al hombre como su máxima obra de creación. A partir del versículo 1, en el verso 2, los detalles de esa creación son evidentes y ponen al ser humano en un lugar único y especial. No habías pensado en eso. Yo te aseguro que no pensamos en eso. Pero cuando vemos la creación, nos damos cuenta que la máxima obra de la creación de Dios es el hombre. Es el ser humano. Y la creación la hace por etapas, la hace por días. ¿Acaso no podía Dios hacer todo de una sola vez? ¿Acaso no podía hacer nuestro Dios todo en un solo día? Claro que sí, porque Él es Dios. Pero entonces, ¿por qué lo hace por días? Porque si lo hace por días, por etapas en cada día, es para hacernos ver el diseño perfecto de cada detalle que nos favorece en todo a los seres humanos. En la creación de todo, al principio, vamos a ver en el versículo 2 que la tierra, dice, estaba desordenada y vacía. Dice en el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mira este detalle de la obra, de la obra creadora de nuestro Dios. Él creó los cielos y la tierra, pero ¿cómo estaba la tierra? ¿Cómo estaba la tierra? Por lo menos podemos ver que estaba en desorden. Estaba en desorden. También dice el versículo 2 que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Estaba en oscuridad. Y vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas ejerciendo su actividad creadora. Cuando escucha el término aguas, no te imagines el agua que nosotros conocemos. El agua realmente puede estar en un estado diferente. No necesariamente tiene que ser un líquido. Pero esa era la forma en que se presentaba la tierra, no un caos, sino desordenada, como lo dice bien la versión en español. Y ahora comienza el hermoso detalle del Creador. Quiero que tú veas, así como un artesano va haciendo por etapas una obra preciosa, así lo hace Dios. Así lo hace el Señor. Cada día muestra su cuidado especial para su obra creadora. Y el hecho de que sean días deja por sentado que Dios tiene todo poder para hacer las cosas en días. No son años, no son millones de años. La verdad es que la teoría que habla del origen de las especies y tratar de ubicar a los animales como la existencia supuesta de grandes animales como los dinosaurios, tratar de ubicarlos en el contexto de la creación, no puede ser que sea en días. El hombre dice, ¿cómo va a crear en un día tanto? Bueno, déjame decirte que es Dios y Él lo puede hacer. Él no necesita millones de años. El ser humano trata de entender la creación y dice, bueno, el primer día de la creación fueron miles de millones de años. No, la Biblia dice que eso lo hizo en días. Y quiero que sigas conmigo la lectura, si tienes tu Biblia. Mira el detalle hermoso del Creador y cómo Dios al final pone al hombre como su máxima creación. Dice ahí, versículo 3. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. Ahí está, tarde y mañana del primer día. Es muy claro. ¿Qué necesitamos en el primer día? La luz. ¿Para qué? Para que separe la luz de las tinieblas. Yo te aseguro que si tú vas a hacer algo en tu casa, voy a hacer una comparación tal vez que no está al mismo nivel, pero si tú dices, hoy día voy a hacer un pastel o un cake que encontré en internet y te vas a preparar para eso, lo primero que vas a necesitar es que haya luz, porque si se va la energía eléctrica no puedes hacer nada. Dios en un sentido, ¿qué pone el primer día? Luz. Segundo día, se necesita una atmósfera para poder respirar. Dice el versículo 6, luego dijo Dios, haya separación, expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y Dios hizo la expansión, separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión, cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. ¿Qué hace en el segundo día? Hace un espacio para la vida. Es expansión, lo que sería la atmósfera, lo que sería el lugar para poder vivir. La parte de arriba, cielos, y la parte de abajo, lo que sería la tierra y los mares. Así que en el segundo día, Dios hace al hombre un espacio para vivir. Y el tercer día, se necesita la tierra firme. Se necesita plantas para favorecer la vida. Versículo 9, dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra. Y la reunión de las aguas las llamó mares. Y vio Dios que era bueno. ¿Y qué hizo luego? Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, versículo 11, árbol que dé fruto, fruto según su género, versículo 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, versículo 13, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Así que tenemos ahora entonces tierra firme y plantas para favorecer la vida. ¿Son necesarias las plantas? Te pregunto, ¿te has puesto a pensar? Cuando tú escuchas que tal fruta tiene zinc, tiene, qué sé yo, vitamina C, ¿cómo esos minerales que están en la tierra pueden estar en nosotros si no es a través de las plantas? Dios es sabio. Tenemos ya la luz, tenemos una atmósfera para respirar, tenemos tierra firme, pero la tierra no está seca. ¿Qué se necesita? Plantas. ¿Qué se necesita? Lo verde. Si has viajado alguna vez para Esmeraldas, vas a ver verde por todos lados. ¡Qué precioso ver la naturaleza! Todo eso es necesario para la vida. Cuarto día, se necesita marcar el tiempo y las estaciones. Versículo 14, luego dijo Dios, haya lumbreras, es decir, lámparas grandes, ¿no?, que alumbren. Haya lumbreras en los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones y los años. Y ahí todo el resto de versículos, el Señor le pone al sol en el día, pone la luna en la noche, versículo 19, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. ¿Tú has pensado en eso antes? Mira cómo el Señor va retocando su obra preciosa en días. ¿De qué sirve tener tierra firme? ¿De qué sirve tener plantas según su semilla si no hay un tiempo adecuado para plantar y para recoger? ¿Quién determina eso? ¿Cómo medimos el tiempo si no es a través de las estaciones? ¿Cómo marcamos las semanas? ¿Cómo marcamos los meses? ¿Cómo marcamos los años si no es a través de las estaciones? Dios es sabio. El hombre que va a vivir en ese lugar necesita marcar el tiempo. Quinto día. Se necesitan aves y peces para el alimento y el trabajo. Versículo 20. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente. Versículo 22. Y dijo Dios, fructificad, multiplíquense, llenen las aguas y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. ¿Qué vemos ahora? Yo recuerdo cuando en algunas ocasiones, a veces mi esposa tiene sus trabajos y comienza ella a ir adornando poco a poco. Y qué precioso ver cómo los detalles comienzan a llegar. Detalle aquí, un detalle acá, esto. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que existan aves en los cielos y peces en el mar? ¿Por qué? Porque es la manera en que el hombre va a tener su alimento y va a tener también su trabajo. Dios está preparando todo. No se olvida de ningún detalle. ¿Tú te imaginas ir a la costa tal vez para un momento de entretenimiento? ¿Y qué es lo que piensas cuando vas a la costa y tienes hambre? En comer un rico y sabroso pescado frito, pero ¿y si no hay peces en el mar? ¿Qué se puede comer? Qué triste, ¿no? Esas pequeñas cosas son las que Dios ha preparado para los que le temen. Para todos los hombres. Pero el hombre no se da cuenta de la grandeza del Creador. Sexto día, se necesitan ahora también, ya que hay animales en las aguas, se necesitan ahora animales terrestres y rebaños para el alimento y el cuidado. Versículo 24, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Estamos en el sexto día. Yo sé que tú vas a decir, pero ¿cómo puede ser posible que una serpiente me ayude o me facilite tal vez la vida al ser humano? En un principio, todo era bueno. Todo era bueno. Los leones no necesariamente comían carne. No había precisamente el hecho de quitar la vida para poder alimentarse. Se puede decir que el Señor crea a todos los seres vivos. ¿Para qué? Para que sean de alimento. En este mismo sexto día, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahí está. Ahora sí, como decimos, la cereza del pastel. La obra creadora más grande, ya que todo está puesto, ya que está puesto la luz, el tiempo, las estaciones, la atmósfera para respirar, ya que está puesto los seres en los cielos, los seres marinos en las aguas, los seres terrestres para el alimento, para el ganado, para el cultivo. Ahora sí, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó, versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó y los creó varón y hembra. ¿Y qué les dijo? Crezcan, fructifíquense, llenen la tierra. Y miren, versículo 29, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que serán para comer. Versículo 30, y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en lo que hay vida, toda planta verde será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Seis días. Para contemplar su obra creadora. ¿Has contemplado su obra creadora? ¿Has visto de esta manera la obra de la creación? Y el Creador cesa su actividad en el séptimo día. Ahora, Aunque esta obra fue buena en gran manera, el pecado entró en la creación de Dios y todo cambió. La muerte entró al mundo y el pecado entró en el hombre. El hombre cayó, no permaneció fiel al pacto de Dios. Y todo lo que había hecho Dios se trastocó, se dañó. Ahora, el hombre iba a morir por su pecado. Y todo esto, déjame decirte, fue necesario para que su creación conociera de su gran amor, enviando a Cristo, el postrer Adán, para salvar al hombre de la condenación en que había caído. Sí, Dios pone al primer hombre, Adán, pero Adán fracasó en ser fiel a Dios. Pero Dios, ¿qué hizo? No dejó al hombre en su pecado, no dejó al hombre su condenación. ¿A quién envió? A su Hijo Jesucristo. Todo esto fue necesario. Pero ¿cuántos están mirando a Cristo hoy? ¿Cuántos están viendo la obra de Dios para rescatar al hombre? Déjame decirte que este mundo tal cual lo conocemos volverá en algún momento, cuando el Señor venga, a ser restaurado en todas las cosas. Eso enseña las Escrituras. Hay un gran paréntesis. Dios puso su obra creadora, pero el hombre cayó en pecado. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, todo será restaurado. El Señor va a venir por segunda vez. Quiero que sepas esto y quiero que lo lleves en tu corazón y en tu mente. Toda la tierra será restaurada al final y las cosas volverán a ser como fueron en un principio. Pero para que eso suceda, los hombres que han caído bajo el pecado necesitan reconocer la obra de la cruz. Dios envió a su Hijo para rescatar, y por eso podemos recordar las palabras del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Has contemplado su obra creadora? ¿Puedes ver el delicado cuidado con el cual Dios puso al hombre en su obra creadora? Pero aún en la caída, Dios envió a su Hijo para rescatar al hombre. ¿Cuántos vienen a la cruz? ¿Cuántos vienen al Salvador? ¿Cuántos pueden reconocer lo que Dios hizo como creador de los cielos y la tierra? ¿Cuántos vienen a su Hijo? ¿Cuántos vienen a Jesús, a quien Dios envió para salvar al mundo? Al final, si anhelamos nosotros seguir viviendo eternamente en lo que el Señor hizo para nosotros, tenemos que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Si no, aquel que rechace a Jesús será condenado. No podrá disfrutar lo que Dios preparó para todos los hombres que vienen a Él en arrepentimiento y perdón de pecados. Tienes que ir a Cristo. ¿Quieres contemplar su obra creadora? Mira a Cristo. ¿Quieres contemplar su obra de creación? Ven al Salvador. Ven al Salvador para que puedas en Él ser hallado y habitar la vida, en la vida eterna.